La Gabarra.
Vaya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, todos los días de 2 a 3. Y hoy con Juanma Velasco, compañero del diario Marca. Juanma, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
A ver si no me lío como a la UEFA con los sorteos y presento mejor. ¿Eh? Si no, repetimos, no pasa nada, oye.
No pasa nada. Tienes tiempo.
Se vuelve a repetir. Ese es el ejemplo a seguir. Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Y también nos acompaña César García, socio compromisario. César, Arrachaldeón, bienvenido.
Arrachaldeón.
Oye, que seguimos sin fumata blanca con respecto al entrenador del filial. Agura y Manuel de la Sota ayer y 24 horas después, pues seguimos sin conocer, no lo tienen claro, quién va a ser el relevo. Ahí está Pachi Salinas, ahí está Gurpe, se habla de Cheve, en su día también se habló, aunque ahora no ha salido el nombre, de Iñaki Tejada. No sé, ¿por dónde creéis que van a ir los tiros? O lo que está claro es que no tienen decidido desde que anunciaron la sustitución, como denominaron ayer ese comunicado, pero no hay sustituto todavía.
Yo creo que tirarán por lo de casa.
¿Por Pachi? ¿O por Gurpe? ¿O por Gurpe?
Pero bueno, creo. Y supongo que nos enteraremos esta tarde, porque ya entrenan mañana, aunque el entrenamiento mañana lo va a llevar Gurpegui en cualquier caso, pero luego mirando el calendario ves que juegan este fin de semana y descansan hasta enero. También podría entrenar Gurpegui esta semana y dejarlo el nombramiento para el día 20, 21, 22, lo que sea. Yo creo que tirarán por lo de casa, o bien Gurpe o bien Pachi Salinas. No creo que le salten a ninguno del juvenil ni del cadete, no lo veo. Y fichar de fuera pues es un riesgo por el hecho de que no vas a fichar a un tío para 6 meses, ¿no?
Sí. A priori es está claro que no sería lo ideal, en teoría. Pero bueno, también es cierto que cuando se produjo el relevo, muchos pensaban que podía ser Pachi Salinas y no se apostó por él. No hubo esa confianza por parte de Rafa Alcorta ni la comisión deportiva. Iñaki.
Sí, hubo un salto ahí, ¿no? Porque y Manuel de la Sota estaba entrenando al juvenil y le subieron al Bilbateti. Pachi Salinas y donde estaban. O sea, en principio pues había más confianza o como es, no sé, como es formación, pues igual pensaban que era más importante el perfil de Imanol que el de Pachi Salinas. No sé. Yo la verdad es que no sé por dónde van a ir los tiros. A mí me da pena, lo de Imanol de la Sota, porque yo le considero un buen entrenador. O sea, lo ha hecho bien en el juvenil, el Bilbateti no le estaban saliendo las cosas, pero si tú ves el partido del otro día, es que es un poco como lo del Atleti Sevilla del primer tiempo. O sea, es que el entrenador que se vaya al Atleti al descanso con 0 goles no tiene ninguna culpa el entrenador. Y lo del Bilbao Atleti es parecido. El otro día, ves los tres goles que le metieron, el minuto 27 o media hora, así, iban perdiendo 3-0. Es para, o sea, tú en el Bilbao Atleti, además, esta semana, por ejemplo, que está sancionado Dani García. Sería uno de los dos pivotes. Tú ves el primer tiempo de Diarra y ves el primer tiempo de Beñat Prados. Bueno, de hecho, les quitó en el descanso y apaga y vámonos. O sea, que al final, bueno, pues se rompe siempre la vajilla por el mismo lado, pero ahí hay culpa de los que están dentro. El primer gol también es de uno de los muchos que le han metido al Atleti este año, de faltas que no saben defender. O sea, es de verdad que es penoso. O sea, es. Lo fácil es cargar al entrenador,
siempre.
Pero dices, joder, los que están dentro, me cachis, tío.
Habían leído el dato que era en 24 años no había habido relevo en el banquillo del Bilbao Athletic desde Manolo Sarabia. Y bueno, pues es la tercera institución de esta junta directiva. Primero Garitano, Villacampa y ahora Imanol de la Sota. E insisto, que no lo deben tener muy claro cuando todavía no han anunciado el sustituto, César.
Pues yo no tengo capacidad para juzgar el trabajo del míster cesado, porque este año no he seguido demasiado el Bilbao Athletic, con lo cual pues me voy a limitar a desde fuera pensar que sería un poco contra natura, si las cosas están yendo bien en el Baskonia, remover el Baskonia, con lo cual yo ahí no buscaría el sustituto. Y los que están dentro de la casa tienen que saber si Carlos Gurpegui tiene capacidad para acabar la temporada en cuyo caso pues igual es algo que genera menos distorsión, y si no, desde luego, mi apuesta sería por un técnico que sea un técnico de formación. Nunca he estado a favor de la escalera esta que se suele montar para intentar ambicionar subir al primer equipo, con lo cual yo en el Bilbao Athletic no pondría a nadie cuyo objetivo a medio o largo plazo sea ser entrenador del primer equipo. Repito, no tengo capacidad para juzgar a Imanol de la Sota, pero en lo demás me he mojado en lo que puedo.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa y cuando se anuncia ese nuevo entrenador para el Bilbao Athletic, que tiene mucha tarea por delante en esa primera federación, con 11 jornadas sin ganar en descenso. Es verdad que es una categoría bastante dura, Iñaki. La primera federación no tiene nada que ver con la segunda B.
No, ves partidos. Yo esta temporada he visto bastantes del Bilbao Athletic. Y, o sea, hay perros viejos, o sea, hay gente formada, yo no sé si son profesionales.
Hombre, que hablamos de Depor, de Numancia, de equipazos.
Tú le ves el día del Bilbao Athletic y el Depor, los chavales compiten en Riazor. Pues es lo de siempre, pues un equipo que te deja jugar, pues defendieron bien, el gol también es de risa, el que le meten al Bilbao Athletic y compite, pero luego he visto partidos en San Mamés que son equipos que se meten atrás, en cuanto tienen una te la enchufan y es difícil meterles gol. O sea, pues
sí, si van a Lezama a cerrarse.
El día del Aude Logroñés, que va bien, que es de los gallitos del grupo, pues la primera o segunda que tiene Bilbao Athletic la enchufa y mete seguido otra y le golean. Pues bueno, es un poquitín el problema del gol y luego que es categoría dura, pero bueno, que por un gol o por poco no está el Bilbao Athletic está en segunda, porque si el año pasado sí, el partido contra el Sanse, igual hubiese cambiado luego el playoff y esto, ¿no? O sea que, y aquí se creía que había equipo para estar en segunda, con lo cual las categorías están para algo y esta es complicada, hay mucho. El otro día los de, no sé ni cómo se llamaba el equipo, apretaban, un equipo de Madrid apretaba un montón, o sea, en cuanto esto falta era, yo creo que era campo hierba artificial.
El Dux, dices.
Pero le entrenaba Alfredo, uno que juega en el Depor y Atlético de Madrid, o sea, pues del estilo de ellos, correosos, al choque. Estos son chavales, o sea, todavía tienen que aprender mucho. Tienen calidad, tienen condiciones, pero hace falta también otro tipo de cosas, hace falta más tablas, ¿no? Para defenderse en esta categoría.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, del nuevo técnico del filial rojiblanco, que al final es el segundo en esa escalera de Lezama. Y nos centramos ya en la información del primer equipo, que pasa por esa buena noticia de Vivian en Lezama. No voy a decir que he recuperado al 100%, pero sí ha hecho un entrenamiento con el resto del grupo. Hombre, un entrenamiento que ha sido de aquella manera también, ¿no? Porque han estado en el vestuario, han salido en el gimnasio. Pero bueno, sobre todo un chute anímico, ¿no, Juanma? Para Vivian, el verse ahí, y no creo que esté para el domingo ni para el miércoles, pero bueno, probarse, que no recaiga y para enero a tope.
Sí, de hecho que ya esté con el grupo quiere decir que avanza, o sea, estaba con botas y es verdad que han hecho unos rondos y luego unas carreras y unos ejercicios de gimnasio y otra vez carreras, pero estaba con el grupo, o sea, está apuntando, poco a poco va a ir sumando entrenamientos y es un jugador que lo hizo muy bien al principio y que lo que dijo Marcelino, podrían forzarle para jugar ya, pero es una tontería porque luego lo pierdes para varios meses. Así que le quedan 3 semanas o 4 para ponerse bien.
Claro.
Podría estar, si hace falta, podría
jugar. Si fuera un 9, seguro que le forzaban.
Claro.
Pero a ser un central que más o menos está bien, aunque Vivian dejó el equipo invicto, ¿no? Con 9 jornadas de las 10 primeras, faltó el día del Rayo que le quitó Marcelino y se perdió. Y oye, él se fue con un expediente inmaculado, en cuanto a derrotas, 0.
Y no sé si ganó todos los partidos el Atlético con él.
No, hubo empates.
Pero sí.
Sí.
Tenía otro dato de esos, que no perdía y había otro, no me acuerdo ahora muy bien el dato. El tema que tiene, yo creo que Marcelino dijo en rueda de prensa que aunque estaba bien, ¿no?, que había avanzado bastante bien, pero que no iba a arriesgar, que por adelantar igual un partido, 2 partidos, no se iba a perder luego otros tantos, con lo cual tampoco hay una necesidad urgente de meter un central. O sea, lo que has dicho tú un poco, Raúl, si fuese un 9, pues igual.
Seguro que le metían ahí, cosa, vamos.
Pero el central, Geray está bien, y Íñigo está bien, o sea, no, y Núñez, el partido que jugó, también jugó bastante bien el partido.
El Bernabéu, después del partido que habían firmado anteriormente contra el Cádiz, que le salió todo mal a Geray y a Núñez, en el Bernabéu se perdió. Pero los dos centrales yo creo que estuvieron a un nivel muy alto. César.
Sí, yo creo que es un un factor importante que el míster tenga que decidir entre un Vivian que ha dado un inicio de temporada espectacular y un Geray que poco a poco ha ido también cogiendo sitio. Con esa pelea ganamos todos. Y además, no es descartable que haya jornadas donde pues pueda tener alguna sanción Íñigo o el propio Geray o el propio Vivian, tener a tres centrales de gran nivel y metidos en la pelea y compitiendo, yo creo que es muy positivo. Es de las cosas más agradables que he visto en este inicio de temporada, la llegada de Vivian, con lo cual pues estoy deseando que reaparezca, y no porque lo esté haciendo mal Geray, pero sí porque al final de la pelea salimos ganando todos.
Y a ver qué pasa con el resto, ¿eh? Con los Villalibre, Yuri, etcétera, etcétera, que ya se espera para enero, aunque lo de Yuri pues ya no sabemos cuándo va a ser. Día a día, partido a partido. Una pausa y hablamos de pues eso, de la falta de bacalao, de soluciones y de todo lo que preocupa al aficionado rojiblanco.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Curagüe es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curagüe está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curagüe.software.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 94-423-1600 y vuelva a sonreír.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33.
Seguimos en La Gabarra con Iñaki Ugalde, Juanma Velasco y César García. Y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Dicen por aquí, la media de los 11 titulares en el partido del Sevilla, contando minutos y bacalaos de las últimas 5 temporadas, es de 0,08 bacalaos por partido. Entre los 11, una media de 0,89 bacalaos. Vale. El tema cesión de Morcillo, ¿cómo está? Pregunta una por aquí. Bueno, todavía no ha llegado el mercado, ¿eh? Gran acierto, Dani, en tus comentarios. La entrevista que manteníamos antes con Daniel Ruiz Bazán. No hay gol porque el gol se compra. Si no sale, y hay que apostar por jugadores con gol. Por aquí dice, ¿no tiene muy claro lo de entrenador del filial o no lo han dicho? Sigo diciendo lo mismo, apunta otro. Marcelino debe estar renovado ya para poder dar un plus de tranquilidad al equipo y no estar pensando en el juego electoral de los que solo miran salir en la foto. Nos lo dice Chisu. Lo que no se entrena no sale. Si falta puntería hay que ensayar muchísimo más. La semana pasada celebré en buena compañía el premio del restaurante La Ruz. Todo estuvo perfecto. Es que ricasco. Pues ya saben que a través de mensajes hay opciones de entradas y de comida, por ejemplo, en el La Ruz. Muy mal los gaste abono insultando a la afición visitante y no es la primera vez, denuncia este oyente. Se oyen rumores del Tottenham de que anda detrás de Ander Kappa, ¿sabéis algo? Pues lo de Ander Kappa, ¿qué vamos a decir ya, no? Que estamos a 14 de diciembre y que no ha debutado. Lo normal es que se marche en este mercado invernal, ¿no? No sé, ahora empezarán a salir, pues, rumores y filtraciones de tipo de cosas. Pero vamos, yo en la situación de Ander Kappa, lo lógico es que mirara por mi futuro y tuviera algo cerrado ya.
Hombre, yo estoy de acuerdo que tiene que mirar por su futuro y el Athletic tiene que sacar algo en limpio de ello. Y sacar algo en limpio ya es ahorrarse la mitad de la ficha. No estoy pidiendo que consiga un traspaso, simplemente que el Athletic no haga como ha hecho en otras ocasiones. Nada, te pago el año y te vas. No, esto no es así. Si Ander Kappa quiere ir a otro equipo o simplemente buscar escaparate para conseguir un buen contrato para el año que viene, que es lógico y humanamente hay que entenderlo.
No sé si es tanto que quiera ir como que le han enseñado la puerta para sí, que se vaya.
Sí, sí, no, pues a ver, que enseñar la puerta está bien, pero al final el Athletic tiene que ahorrar algo. O sea, si no vas a utilizarle, que parece ser que no lo van a utilizar, pues hombre, si le vas a pagar todo, lo lógico es que le tengas aquí por si acaso. Y si se quiere ir, por lo menos que te ahorres la mitad de la ficha, porque de hecho se iría a jugar a otro equipo la mitad de la temporada. Y en cierto modo aligeras un poquito la carga salarial para el club. Yo soy de los que desde el principio me dio la impresión de que tanto él como De Marcos, Óscar De Marcos, me parece que no van a salir en la foto la temporada que viene. Con lo cual, pues bueno, todo lo que sea beneficioso para ambas partes creo que habría que activarlo. Y estar en la situación actual de que el club sigue pagando a un jugador y ese jugador no cuenta para absolutamente nada, yo creo que es negativo para ambas partes de la relación contractual.
Lo hemos comentado más veces, no sé si le encontráis, si le habéis llegado a encontrar alguna explicación a todo esto, o si queréis que ya se marcha directamente.
Si es que Marcelino lo ha dejado claro en rueda de prensa, que no juega porque no cuenta con él, ¿eh? O sea, no, porque ha explicado, ¿no? Hay cuatro laterales derechos, en principio podía ser, pero ahora...
Pero eso cuando le explicó...
dos veces, por lo menos, dos o tres
sí,
veces,
pero bueno, bien, sí, que lo ha explicado, pero otra cosa es que haya convencido, ¿no?
Ah, bueno, pues entonces está tirando piedras contra su propio tejado. Te dice, tal y como está la Atleti ahora, a mí me parece que es mucho prescindir de Kappa. O sea, yo creo que
tan mal está Kappa para no jugar. Yo no digo ni titular, pero unos minutos.
A ver, no le vemos entrenar y esto, ¿no? Pero te voy a decir que yo entiendo que no. Pero, pues bueno, pues si el entrenador no cuenta con él, yo no me creo eso de, como no has querido renovar, pues no juegues. O sea, porque tampoco, no sé cómo decirte, tampoco ha sido una cosa tan flagrante, ¿no? Como que la Teti le hemos... La oferta de renovación venía de...
No fue la polémica del culebrón de Llorente.
¿No? Te dice, este tampoco ha dicho... las declaraciones que ha hecho, yo quiero seguir...
No ha rajado, ¿no?
No, por eso te digo, o sea... Yo, por lo que a mí me cuesta, él está deseoso de jugar en el Atleti.
Sí, sí, de renovar, pero...
Pero bueno, a ver, también es lógico que igual tú en un momento le han hecho una oferta, no has aceptado, y esa oferta, bueno, le pasó a Morevieta también, ¿no? En su día.
Caducó
y luego ya pues te sale como te sale. Pero bueno, yo desde el punto de vista deportivo, yo al que le he oído decir que no cuenta con él, o que es el lateral 4, porque de hecho estaba contando antes con Pecha también, y con De Marcos, que y con Lecue, que con él, ¿no? Entonces, tema deportivo, pero yo no lo entiendo. Yo no entiendo que tal y como está el Atleti, sobre todo en San Mamés, y eso Kappa no haya jugado ni un minuto.
Es que el Iñigo Lecue ha estado francamente bien. Y todavía yo creo que está bien, aunque ha bajado un poquito, porque lleva una acumulación de partidos increíble para un jugador que no estaba acostumbrado a esa continuidad. De hecho, se ha puesto a jugar a la izquierda para dar descanso a Valenciaga también. De Marcos, pues no está en su mejor momento. Pecha Román tampoco tira la puerta los minutos que juega. Y a mí me sorprende eso. No digo ya que sea titular, pero que en uno de esos cambios para dar frescura al lateral derecho y proyección y un poquito de cargar el juego por ahí, que no haya aparecido todavía Kappa.
Yo creo que no tiene pasaporte COVID. Y es eso, sin pasaporte no lo deja entrar al gimnasio y entonces ha dicho que pues, no se está poniendo bien.
Sí, algo de eso tiene que haber.
No tiene explicación. No tiene explicación, por mucho que Marcelino haya dicho la explicación deportiva, no tiene explicación más allá de que le han dicho que este hombre no juega.
Pero ¿y él
aquí ya se hizo con Areso. O sea,
sí, pero
este ha quedado claro, ¿no?
Ahí está viendo junta lo ha hecho con Areso. O sea, es el
pero plan... Marcelino traga con eso. Un pues entrenador de fuera con cierto prestigio traga con eso.
Yo creo que traga a medias. Igual realmente no quería ponerlo tampoco. No era su mejor hombre para poner ahí. Y dice, bueno, pues bueno, si os ponéis así, pues os ponéis así.
Sí, es verdad que De Marcos siempre ha sido su opción.
Marcos ha sido su primera opción, sí, luego sí, le ha estado muy bien. Y luego ahora está intentándole dar pocos minutos, pero está intentando dar algo a Pecha Román. Igual va por ahí hasta que igual se le hinchan las bolas dentro de tres vías y dice, pues hasta aquí voy a sacarle a este porque quiero quiero verle porque los otros no me dan.
Sí, lo que pasa es que si no le saca los dos próximos, luego ya mercado de invierno y puede firmar con quien quiera.
A ver, si yo soy partidario de que si Capa tiene hecho algo por ahí...
Sí, o que se lo hagan estas semanas, vamos, pero que
bueno,
luego...
Bueno, lo tiene hecho, lo normal sería que busque algo para enero. Si yo tengo un equipo que lleva 8 partidos sin ganar y que necesita cosas diferentes, pues es que es mío. Pues le pongo.
Sí, vamos a probar, ¿no?
Claro, le pongo. Que luego hace un partidazo, tiene algo firmado por ahí y no va... Pues oye, pues me da igual, pero es que yo tengo que aprovechar los míos. No puedo aprovechar los que digan los que vengan después, ¿no? Es que esto no van a estar. Y, joder, no puedo tirarme esas piedras.
No, y aparte que podría salir si la Teti le deja, si no tiene que estar hasta junio. O sea,
eso
que...
es. Uh-huh. Puede estar hasta junio y pues imagínate, firma por la Real Sociedad el día 3 de enero. 3 años de contrato con la Real.
Sí, sí, pero hasta junio es tuyo y lo utilizas tú.
Utilízalo.
Sí, sí. Lo que pasa es que ya digo que Marcelino no está por la labor.
Es curioso también cómo llegó al Atleti, ¿eh? Porque le ficharon, pagaron, me parece que fue 3 millones de euros y le dejaron la temporada esa en el Eibar.
Sí.
O sea, sí, que sí, esa temporada sí. Hubiese acabado contrato igual y estuvo fichado, pero bueno, vienes la temporada siguiente. O sea, son casos curiosos del fútbol.
Bueno, pues Ander Capa, que de momento sigue sin debutar y quedan 2 partidos para cerrar este 2021. Luego a ver qué pasa con el nuevo año, el cambio de calendario y entremos ya en 2022 con ese primer partido en el Sadar, el día 3, lunes, a las 9 de la noche. No sé si habéis escuchado antes a Daniel Ruiz Bazán, hemos charlado con él y le he preguntado por lo de Europa y tal y no voy a decir que se haya reído, pero ha dicho que no, que él no ve al Athletic en Europa. Digo, porque estamos hablando siempre de Europa, de estar peleando cerca, que para la racha que lleva el Athletic de 5 puntos de 24, estar a 6 puntos no está ni tan mal, pero que Dani no lo ve, ¿eh?
Yo soy de los que esta temporada lo veía, pero hay que darle la razón al final a Dani, porque si cuando estás ahí a punto y tienes un calendario como el que hemos tenido, no aprovechas para ponerte donde te has podido poner, está claro que te falta potencial, te falta convicción, te falta algo, aparte de gol, pero te faltan cosas para llegar ahí arriba. Y la verdad es que en el principio de temporada parecía que teníamos, por lo menos durante estas 5 o 6 últimas jornadas, lo teníamos a huevo para habernos metido en ese pelotón de arriba. No digo hablar de Champions, por supuesto, pero sí estar entre los 6 primeros, porque el calendario se prestaba a ello. Una vez que fallas ante esos, es difícil pensar que lo vas a revertir cuando te viene un calendario más complicado. Y se lo tienen que hacer mirar todos, porque a mí me podrán decir lo que sea, pero has llegado a un momento del calendario en el cual es difícil de justificar que tú seas inferior al Cádiz, seas inferior al Granada, seas inferior al Levante, seas inferior al Rayo. Esos son con los que no has hecho los deberes. O sea que, evidentemente, en un global de 38 partidos, pues puedes considerar que eres inferior a 7, a 8 equipos, vale, de acuerdo. Pero es que cuando has tenido el momento de demostrar ante los que son inferiores a ti, no lo has hecho. O sea que yo creo que hay que hacérselo mirar. Para mí el problema es que no ha dado la talla contra los que son, en teoría, inferiores a ellos. Y de nada vale dar una buena imagen en el Bernabéu, contra la Real Sociedad, en el campo del Español, porque eso no se ha traducido en puntos. Y con los que tenías que haber logrado puntos, aunque no des buen juego, pues tampoco lo has hecho. O sea, yo creo que es terriblemente decepcionante y al final hay que ponerse, en este caso, de acuerdo con Dani, en el sentido de que parece que no tenemos potencial para ir a Europa, pero porque nosotros no nos lo ganamos.
¿Lo de Europa cómo lo veis?
No, o sea, a ver, en teoría tampoco era, viendo cómo había empezado la liga, pues no era un objetivo utópico, ¿no? Porque, pues eso, de los 24 puntos últimos ha sacado 5 y bueno.
Y estás a 6, que para los puntos digo, que has sacado, o sea, no estás ni tan lejos.
Es que lo anormal no es eso, lo anormal es que, pues, que haya partidos, pues eso, como el del primer tiempo el otro día y no metas un gol, o el del Bernabéu, o el del Español, o sea, eso es lo anormal. O sea, pues meter un gol a veces metes hasta con el culo. Hay veces que...
Cuando estás de que entras,
sí. Sí, por eso digo, entonces, no sé, el tema es complejo. O sea, Dani yo creo que es realista, o sea, y bueno, pues hay lo que hay, y el problema del Atleti, no sé si ha tocado o no, pero es que cuando Dani jugaba ahí, estos metían goles un montón, porque ahora dice no mete el 9 ya, es que no mete el 9 ni mete nadie,
sí.
O sea, ese es el problema, y ahí estamos, y dices, hay 2 delanteros, y lo explicó Marcelino también en la rueda de prensa el otro día, y 2 9, vamos a decir, natos, o uno tengo lesionado y el otro se discute que si mejor en banda, que si mejor en el centro. O sea, pues luego también al tema de Williams es curioso, pero porque se dice que no tiene gol, pero tampoco es que tenga tantas ocasiones, porque el otro día no, que tuvo una, me parece, en todo el partido de
el otro día tuvo una que se le fue cerquita del poste.
Pues tampoco es que falle tantas, es que no tiene, es que realmente el problema no es de fallar tanto, que puede que sí, pero dice, no, es que ha tenido 7 y no ha tenido ninguna ya, pero es que lo ha tenido una y no sé si pegó el portero, le pegó, fue córner, ¿no? O sea,
sí, se fue por muy poquito.
Es más complejo todo. El problema del Atleti es el gol. Para mí es clarísimo, pero no es de ahora, es desde que estaba cocinando.
Decía Marcelino Juanma que él se niega a pensar que jugando así no vaya a estar el equipo en esa lucha europea hasta el final.
Bien.
Pero eso es lo que dijo Marcelino.
Es que jugando así no está. Es que jugando así no está.
Sí, pero que tampoco es cierto que sea siempre el mismo problema. Contra el Valencia mereces ganar, pues Valencia, el Sevilla, mereces ganar porque no metes, tienes 5 o 6 claras en la primera parte, pero clarísimas, que no metes una, pero el día del Getafe no es el mismo partido.
El Getafe es al revés de lo que
salva
te pasa
al portero, te da los puntos.
Por eso digo que estamos utilizando el que falta suerte, pericia, llámale como quieras, pero no es en todos los partidos el mismo argumento.
Y se está utilizando siempre el argumento de que el mejor de otro equipo es el portero rival. Pues todos los días no es el mejor el portero rival.
No.
Yo, por ejemplo, el otro día vi el Real Madrid Atlético y Courtois hizo un partido mejor todavía que hizo contra el Atleti. Pues, claro, el Real Madrid te demostró que con un portero, un central, un centrocampista y un delantero centro, con esos 4 tíos en forma,
la columna,
puedes ganar los partidos. Y claro, es que si tú tienes un muy buen portero y tienes gente que la cuela delante, adelantas. Aquí tienes un muy buen portero.
Y central, ¿no? Íñigo Martínez, sí, o bien acompañado, pero...
No tienes el que acompaña.
Ahí se queda, delante. ahí se corta. Queda. Entonces, ahí se corta.
Normal, pues jugando así, te queda muy bonito, pero igual no te llega.
Oye, es que el fútbol es goles. El otro día sí, tú ves y dices, Betis 4, Real Sociedad 0. Y dices, joder... Tú ves el primer tiempo y dices que vayan 1-0 o que como... O sea, no sé si visteis la jugada, la cantada que hace
Remiro.
O sea, el partido estaba igualado hasta entonces, pero mete 1-0...
Sí, William José se la quita además,
sí,
ahí.
Sí, pero por una salida de estilo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero luego el tema es que la Real se va arriba, tiene sus opciones... Y el Betis está achicado. La siguiente, me parece que es nada más, a poco empieza el segundo tiempo, balón bombeado, Juanmi, que mete todas, que salió de la Real.
Sí, sí, sí.
Y 2-0. Y dices, 4-0 ya. Pero es que si tú realmente ves el primer tiempo y luego añadido también Fekir, una jugada, un balón dividido, de estas que dejan el codo para atrás, es roja de libro, o sea, y tal y como está el reglamento. Amarilla, ni bar, ni nada. Dices, joder, pues sí, ha perdido 4-0 ya, pero realmente no era para 4-0. Y cuando ha habido partido, pues ha habido una serie de factores que han determinado. La Real creo que lleva ahora 4 partidos sin meter gol también.
Puede ser, sí. No me acuerdo el dato, pero sí, claro, había caído, sí.
Y fíjate, la Real, el otro día contra el Betis, están jugando, la delantera del Betis está jugando William José, Juanmi, Canales, o sea, son jugadores que han estado con ellos y han dejado delanteros y han podido coger. Aquí en el Atleti lleva a Williams un montón de años, Villalibre lleva ya sus añitos también, y dices, miro a dónde tengo un delantero que me pueda meter goles, miras al Bilbao Atleti y dices, oh, aquí tampoco hay. Es un poco...
Sí, es la problemática del equipo. El bacalao, la falta de bacalao.
Y luego, perdona, otra cosa que a mí me hace... los argumentos ya de somos el equipo que más corremos, somos el equipo que más... Eso no vale para nada. A ver, te quiero decir, estadísticamente queda muy bien, pero al final somos el 20 de los que menos goles meten, ¿no? Pues entonces...
El 19, el Getafe está con 11.
Pues ya está. Pues entonces, apaga y vámonos. Esos son para todas estas modernidades ahora de las estadísticas, los centros. Claro, hemos hecho...
El expected goal.
Hemos hecho 14 centros ya, pero como Dios manda, ¿cuántos has hecho? O sea, es que... Centrar es una cosa y poner la pelota es otra. ¿Sabes?
Del mismo modo que, ¿no?, existen estadísticas que argumentarían que el que más posesión tiene que ganar el partido, sí, y no, se demuestra que ni por asomo se cumple.
Eso.
O sea, hay veces que sí y veces que no.
Que,
o sea,
que es el argumento, ese argumento, sí, también de físicamente somos el que más hemos corrido, se lo utilizaba. Gaisca Garitano también, ¿eh?
Ya, pero ¿por qué hay que correr? Muchas veces el problema es ¿por qué hay que correr tanto? Es que, si tienes que correr mucho más que los demás para empatar, pues...
No, que ser el que más corre te garantiza la victoria en una prueba de atletismo, y esto es fútbol.
Eso es.
Y ya está.
O en crossfit. Igual te montas un crossfit y estos te la rompan, pero no lo sé. Es que agarrarse a esas... Son detalles lo que dice Iñaki. Son detalles muy bonitos, queda adornado, pero
¿cómo
realmente...
¿Cómo es el dato ese que hay ahora de goles?
Expected goal.
No, pero hay una... Es expectativa, ¿no?
Que hay 0-23...
Sí, joder, pero dices, tú tal y como está el Atleti, cuando hay un centro, ¿qué expectativa de gol tienes? Ninguna.
Claro,
no,
pero...
No te da, tienes
hay unos parámetros normales, no los del Atleti, claro, porque si no sería cero, claro.
Esta mañana estaba en Lezama con Jorge hace rato y estábamos hablando de que nos gustaría sentar en la mesa a dos entrenadores, que no voy a decir el nombre ahora, y preguntarles por los expected goals.
Hombre, yo... uno,
¿tú sabes lo que te pueden decir?
Uno podría ser Mendilibar y no he estado en esa conversación, no tengo nada, y creo que he acertado por la reacción de Juanma, creo que uno sería Mendilibar.
Sí,
y de hecho...
El otro era Manix.
Y además, yo creo que a Mendilibar ya se la lanzaron en algún...
Sí.
No
bueno,
sé si...
Pues normal.
En algún reportaje o algo así.
Y respondió como hay que responder.
Claro, y decía, pero ¿qué me estás hablando? ¿Qué haces con las tabletas y esto? Pero esto
es sentido esto común. Yo me acuerdo también cuando jugaban el Ibar contra la Titi, dice, no, si yo sé que el hombre a marcar es a Duriz, y le puedo poner a uno por delante, otro por detrás, pero si luego bombean el balón y en el salto gana Duriz, yo he hecho lo que tenía que hacer, pero luego, al final, el fútbol es el que manda, o sea, es que...
No, desde luego. Vamos a leer algún mensajito, y nos vamos a dar una vuelta por publicidad. Dicen por aquí, los que más corren, por lo menos, son los que más luchan, dice. Vale. Yo el portero de Granada no sé si es bueno o malo, solo lo he visto contra nosotros. Lo único que hizo fue meterse uno en propia. Por aquí nos dicen, la gente se ilusiona cada vez que juega el Atleti, pero cuando acaban los partidos es otra película. Habrá que cambiar el Dien. Buenas tardes, os ruego me perdonéis, pero dejar ya de hablar de Europa, por favor, que hay que salvar la clasificación. Por desgracia, ese es el problema. Esperemos que no haya que sufrir, por lo menos. El problema de meterse en Europa es que hay muchos candidatos que lo están haciendo muy bien y no hay tantas plazas. Capa el último año, 2 bacalaos y 2 asistencias. ¿Cómo nos sobra el gol? Dice. Alto, fuerte, rápido, con buen golpeo, valiente, veloz y ofensivo. Creo que Morcillo podría ser un gran lateral izquierdo. ¿Le veis a Morcillo de lateral izquierdo?
Yo no lo conozco de categorías inferiores, pero por lo que le he visto en el primer equipo no,
y encima...
no me encaja. Además es que a veces da un perfil de cierto grado de despiste en cuestiones donde dices, joder, pues en defensa no sé si no estando centrado es el sitio más peligroso.
Y encima jugando con 3 y 2 carrileros, pues igual todavía le puedes acoplar, ¿no? Pero una línea de 4, meter a Morcillo ahí, no sé.
No, yo tampoco le veo. Yo también creo que es otro chico de los que tenía que estar jugando más. La temporada pasada tuvo de todo, ¿verdad? Su primera temporada en primera y al final tú te fijas el otro día, dices, cambios que hace Marcelino respecto a Getafe, y es, te quita la banda izquierda de Getafe para meterla a la derecha, o sea, que en Getafe jugaron...
Sí, quitó a Zárraga...
Quita de lateral derecho, o sea, jugó de Marcos y Zárraga.
Sí.
Y en la izquierda, en Getafe, digo, jugaron Lecue...
Lecue y Nico Williams.
Y Nico Williams, pues eso. El día del Sevilla, los de que estaban en la izquierda son los que juegan en la derecha e inventa o...
Y vuelve Muniain a la izquierda y vuelve Valenciaga.
Es decir, yo para mí, igual también soy un poco viejo para esto del fútbol, o muy clásico, pero el lateral zurdo tiene que ser un zurdo y el puedes tener un parche una vez, lo que sea, y el 11 tiene que ser 11, o sea, o interior zurdo, o sea, pues, ahí lo que pasa en Atleti es, se han acostumbrado a meterte a Muniain y bueno, pues así andamos, pero yo creo que se equilibra más el equipo con cada uno en su sitio natural.
Hacemos una pausa y seguimos analizando la actualidad del Atleti.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-54-2991. Reserva ya.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rotulosnervion.es.
Estas navidades, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que ilusiona. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. En Roaldo, tasaciones gratuitas y compra de oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía. Detalles que brillan más en Navidad. Sorionak.
Seguimos en la gabarra y además con noticia, porque el Tribunal Superior de Justicia va a facilitar la ampliación del certificado de vacunación que solicitó el Lehendakari Urkullu, salvo en recintos deportivos abiertos. Esto quiere decir que contra el Betis no será necesario enseñar el pasaporte COVID para entrar en la catedral, al entender que es un recinto abierto y que no hace falta pasaporte COVID. Si para ir a Miribilla, por ejemplo, lo solicitarán. Y nos quedaba la duda de los frontones que vamos a solventar, pero parece que tampoco van a pedir en los frontones. Bueno, que para el Betis no tenéis que llevar el pasaporte COVID, ¿eh? No tenemos que llevar, vamos, en todos.
Sí, se antoja. A pesar de que, bueno, ya hemos pasado por alguna experiencia durante estos días de fiesta de haber ido a un sitio donde para cualquier cosa era necesario en los locales aportar ese pasaporte COVID, aquí poco a poco será cada vez más imprescindible. Y lo que me cuesta visualizar es cómo se puede organizar, porque aquí somos muy dados a ir a última hora al estadio, cómo se puede organizar para que entremos 40,000+ personas, que puede llegar a ocurrir en un plazo de 15-20 minutos. No sé cómo se podría escalonar o cómo se pueden arbitrar soluciones. Si algún día, por temas sanitarios, fuese imprescindible, pues se me antoja que ser un poquito solidarios o conscientes. Igual hay que acostumbrarse a entrar a San Mamés con bastante mayor antelación, si no me parece que es imposible que se organice una entrada ordenada y que no genere pues problemas en las colas, que gente al final acabe de mal humor porque ve que va a empezar el partido y no se ha entrado. O sea, no sé, lo prioritario es la salud, pero a ver cómo se puede gobernar una situación así. Me cuesta muchísimo pensarlo.
Yo veo un problema clarísimo en lo del control del pasaporte COVID, porque además, según la normativa que sacó ayer la Consejería de Osakidecha, de Salud, la Consejería de Salud, hablaban de que tienes que presentar pasaporte COVID y DNI, las dos cosas. Entonces, sabemos cómo ha ocurrido en San Mamés muchas veces con el DNI, cuando había que presentar algo. Yo el DNI no tengo que presentarlo, me vale con el carnet Atlético, soy socio. O sea, el potorro
sí, es interesante. Ha pasado.
De hecho, si fuese el partido del Betis a las 4:15, yo recomendaría entrar a la gente a las 10:30. Sí,
si estuviera abierto, sí.
Se montaría un lío gordo. Lo que no es, yo no lo entiendo, que para entrar a un bar, a un restaurante, a un gimnasio, a ver el baloncesto a Miribilla, a ver un baloncesto en el polideportivo,
sí, a
ver
que entra más
de
100
personas,
sí, sí,
tenga que enseñar el pasaporte COVID, y para ir a San Mamés no. Ya sé que es un espacio abierto, la parte que está abierta, pero tiene una serie de conexiones.
¿Y el metro, Juanma?
El metro no. No, el metro.
No le toques el metro, Juanma, no le toques el metro, que se altera.
Estoy leyendo la resolución y es obligatorio en bares, gimnasios, pero, hospitales, actos deportivos y culturales.
Es que en un vagón de metro, la aglomeración en horas
de deportivo, porque huele muy fuerte.
Entrada y salida de trabajo y tal. Son cosas que, bueno, si podemos juntarnos 50 en un vagón de metro, por ejemplo, y no hay ningún tipo de control.
No pasa nada, porque ahora van a ampliar metros después de los partidos del Athletic y a todas horas. No va a pasar
pero
nada.
No me refería al día del partido.
En general, no, hablo del partido, pero de todos.
Eso sí, es, sí. Que al final hay cosas que pues parece que se aplican unos baremos a unas cuestiones, otros a otras, cuando en realidad el peligro igual es superior en otras, en circunstancias donde no estás pidiendo pasaporte COVID, no lo sé. O sea, habrá que confiar en los que toman las decisiones, pero a veces cuesta al ciudadano de a pie entenderlas.
Mucho.
Iñaki, como viene con chofer en limusina y la dejan en la puerta y la recogen, no tiene problema.
Pero viene con mascarilla.
Ah, hombre, por supuesto. ¿Qué ibas a decir? Perdona, Iñaki.
No, a mí lo que me choca de todo esto es que, siendo un problema mundial como es, o ha sido, más sigue siendo, ¿no? Pues eso, la semana pasada veas un Bayern-Barça con las gradas vacías y el otro día, pues el Betis-Real Sociedad, por ejemplo, 50,000+ en el campo. O sea, dices, al final más, ahí va a haber choques, o sea, porque va a haber partido, va a haber gente que va a haber, no entiendo, no, se me escapa. O sea, cierto es que en unos países está como está lo del COVID y en otros, pues puede ser mejor, puede ser peor, pero yo creo que tenía que haber una unanimidad de criterios, tenía que haber habido desde el minuto uno, ¿no? Pero bueno, yo pensaba que íbamos a ser más, que íbamos a salir como más humanizados o más responsables del confinamiento primero aquel que hubo, pero que bueno, seguimos igual que estábamos. O peor,
eso te iba a decir. El otro día subió un poquito el aforo porque había caído en las últimas jornadas. Y parece que contra el Betis habrá algo más de gente y contra el Real Madrid, pues como siempre, habrá entradón, parece. Queda poco papel en San Mamés, y eso que estamos hablando de entradas entre 70 y 440 euros del palco. Lo de siempre, ¿no?
El palco al lado de Elice y Florentino, porque esa pasta tendrás que estar sentado en el medio.
Hombre, me imagino que sí. Florentino viene, ya viaja, ya no viaja.
No suele viajar.
Viaja de vez en cuando, sí. Cuando él quiere. Teniendo en cuenta...
Hombre, con Atlético y Barça van a ir a piñón, ¿no?
Que
con el CVC.
Es el adalid anti-CVC que patrocina a Florentino, pues bueno, yo creo que viene seguro.
A ver cómo acaba esa historia también, ¿eh? Los
hombre,
tribunales.
El Barça ha buscado un atajo para firmar ya. O sea, monta todo el potorro...
Y ahora dice, y ahora qué bien me venía esa pasta,
voy,
¿no?
Voy con aquellos.
El pela es la pela.
¿Hablabas de las entradas?
Sí, digo que va a haber buena entrada contra el Real Madrid, sí. Por lo que parece, si a poco que los socios respondan, que un día 22 pues se supone que responderán.
El otro día sí subió con respecto a Cádiz y Granada, pero sigue estando por debajo del Villarreal, que es la que más gente, afluencia ha habido en San Mamés. El partido con el Villarreal tuvo 38.958.
Sí, 39.000, sí.
Es el que más ha tenido de todos. Y este domingo 4 y cuarto, pues bueno, es una muy buena hora para... Es buena hora y buen partido.
Buen rival y hay que animar al Atleti, sí, sí.
Y igual es más complicado el del Madrid, ¿eh? 9:30 de la noche.
Sí, bueno, puede ser más complicado.
9:30,
pero
10:15, 11:15, sí. 11:30.
Pero se van a vender más entradas. Otra cosa es los socios, cómo respondan.
Y las carreteras. Ese día, si
el metro, los metros de después.
Los de las 3 de la mañana, ya te digo yo. El día de la lotería encima. Espectacular.
Para celebrarlo. Sí. Iñaki.
No, digo que tiene su gracia lo del día del Villarreal, ¿no? Que se fue el día que se aprobó a la mañana. Bueno, se aprobó. Le tumbaron las cuentas al presidente y al día siguiente dio la rueda de prensa y fue la famosa frase de algunos cogen el equipo en Europa y lo dejan en descenso y otros lo cogemos en descenso y lo dejamos en Europa. Desde entonces no ha ganado el Atleti.
Pues Iñaki, me estás levantando algo de lo que tenía previsto comentar el viernes. Joder, esto no puede ser. Sí, es cierto que al final, a veces cuando escupes al cielo te cae en la cara, ¿no? Y ha habido un par de cuestiones desde aquel momento en que todo lo que se puede asemejar a venirse arriba, al final ha venido en contra, ¿no? Con lo cual, pues bueno, guardemos un prudente perfil más discreto hasta final de mandato. Y a ver si las cosas salen mejor, porque desde luego como vaticinio no ha sido nada bueno. Ojalá lo deje en Europa, ¿eh? Yo no soy nada partidario de esta directiva, pero ojalá acertas en esa frase que me parece que se le está complicando por momentos.
Vamos a hacer una última pausa y vamos encarando nuestra recta final en la Gabarra, aún con temas pendientes.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha, cada proyecto es una bella historia y desde la obra social estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
Si te gusta el fútbol, Cantera Deportiva es tu periódico. Para conocer los resultados, crónicas, entrevistas, fotos y detalles de nuestros equipos en todas las categorías, desde Segunda B hasta Benjamines, también fútbol femenino y fútbol sala. Más de 1.300 ediciones y 24 años en la calle nos confirman como el periódico de referencia del fútbol base vizcaíno. Por eso y por mucho más, Cantera Deportiva es tu periódico. Los martes y los viernes en todos los kioscos de Vizcaya.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Pastelerías Felipe, tradición de tres generaciones y siempre con el corazón rojiblanco. Turrones artesanos al corte, delicias de turrón, bombones, pasteles, tartas, roscón de reyes y las mejores pastas. Pastelerías Felipe atiende encargos especiales al contar con un maestro confitero. Pastelerías Felipe, Gordoni 19 y General Concha 50. En tu mesa, que no falte el sabor más dulce, el de Pastelerías Felipe. ¡Feliz Navidad!
Recta final de nuestra gabarra. Decía por aquí un oyente, Florentino ahora puede venir, pero con Urrutia no venía. Porque dice que era antisociable. Habrá que enseñarle el pasaporte COVID, DNI, carnet de socio. Así son las cosas. Nos lo dice Eloy de Mondragón. En los estadios a cielo abierto no van a pedir pasaporte COVID. Sí, ya lo hemos comentado. Lo que no sé, si es una persona, no es un policía y juez, te pueden pedir el DNI. Una tienda tuvo problemas. Sí, ya hemos hablado, ¿no? De si te pueden o no te pueden pedir el DNI. Vaya crack, Daniel Ruiz Bazán, habrá que ficharlo. Sí, pero para que meta bacalaos. Bueno, en fin, las estadísticas ni confirman ni desmienten nada. Su utilidad es indudable en los equipos profesionales. Por otra parte, me cuesta creer que Valenciaga es mejor que Morci en el lateral izquierdo. Un saludo. Bueno, pues de momento es el que está utilizando Marcelino y seguramente hasta que vuelva Yuri va a tirar de él. Veremos a ver cuándo vuelve el Zarauztarra al equipo, a ver si para enero ya está con el resto. Miramos hacia el Betis, porque lo del otro día se fallaron y poco más podemos analizar. Bueno, eso sí, que en la segunda parte, la primera fue muy distinta. La segunda hubo una ocasión clara, la de Muniain, pero yo creo que ahí ya les pudo un poquito esa ansiedad, ¿no? Ese run-run del que habla Marcelino.
Y que el Sevilla estuvo mejor.
También.
El primer
también.
Tiempo del Sevilla fue un poco lamentable. O sea, hay dos.
Es el pérdidas.
Equipo, ahora ya es el equipo que menos goles le meten en la liga. Hizo jugadas de estas de intentar sacar una que le dieron sí, a Raúl y sí. La otra. Eso no hace el Sevilla un Sevilla como Dios manda. O sea, las facilidades que dio en el primer tiempo. Bueno, también tuvo su mérito el Atlético.
Eso te iba a decir, que al final presionó bien.
Pero el segundo tiempo ya el Sevilla fue más Sevilla. Ya fue un bloque más compacto. Yo creo que se reprotegió un poquito más en el centro del campo. Y bueno, pues empezaron a tener balón, posesiones más largas. Y el Atleti tuvo que correr más hacia atrás, ¿no? Y bueno, pues dos tiempos distintos. Y no sé, pues el problema es ese, el gol.
Es cierto que el Athletic dio otra imagen, que la primera parte, pues todos nos echábamos las manos a la cabeza de todo lo que estábamos fallando, de las ocasiones que se generaban y iban fuera. Aplaudíamos el hecho de que por fin nuestros medios centros disparasen a puerta. Creo que fueron en la primera parte ambos palos, ¿no?
Sí,
el de Dani García y el de Vencedor. O sea, todo parecía augurar algo distinto y al final volvimos al día de la marmota, a lo de siempre. El Sevilla con una ocasión le bastó. Y luego en la segunda parte ya yo creo que el Sevilla tiró más de oficio, supo gestionarlo. Nosotros ya no teníamos la frescura de la primera parte. Y todo nos lleva a que eran 5 de 21, ahora son 5 de 24. Y
bueno, dos partidos complicados para cerrar
claro,
el año.
Claro, o sea, que es que Yo sé que soy muy pesado con lo que hemos con lo que suelo decir de que hemos desaprovechado la parte buena del calendario, pero es una verdad como un templo. O sea, es que ahora qué vas a hacer, los deberes, pues sí, puede salirte uno o dos partidos buenos, pero a priori, por probabilidades, lo lógico es que te sea más difícil ganar al Betis ahora, el Madrid después, porque hemos ido al Bernabéu ya y hemos visto que jugando muy bien tampoco les hemos ganado. Con lo cual, pues, vuelvo a lo que decía Dani. Me parece demasiado crudo el decir que nuestro objetivo es salvar la categoría, porque es que sería...
Él ha dicho, vamos a matizarlo, salvar la categoría con holgura, sí. Y luego, a partir de ahí, ya mirarás, pero lo que él ha dicho que Europa no cree.
Pues a eso voy, que es que para mí... se me está viniendo a la cabeza tantas y tantas temporadas en las que te quedas sin objetivos a falta de 10, 12 partidos y que todo es ya un peregrinar por el desierto, que dices, joder, pues es desolador, la verdad es desolador. Y yo estoy súper decepcionado del último mes y medio o dos meses del equipo.
Y con un riesgo, César, que si está el equipo en zona de nadie en año electoral, esto puede ser...
Esa es otra, y no me voy a extender más para que también puedan hablar mis compañeros. Yo creo que el mayor favor que podía hacer Aitor Elizegui es adelantar todo lo que pueda las elecciones para que quien tenga que gestionar el club, y lo he dicho ya también en las anteriores elecciones, que quien tenga que gestionar el club pueda llegar y tomar decisiones, conociendo lo que hay en la casa, no tomar las decisiones en julio. Todos recordamos aquel famoso 7 de julio donde la pretemporada empezaba al día siguiente y entraba una nueva junta directiva. Dices, a mí me parece tercermundista que dejemos el club con ese desgobierno cuando hay que tomar las decisiones, que por supuesto director deportivo y demás vencen contrato y no es de recibo que haya que gestionar cuestiones sin tiempo. Y ahora mismo me parece que mientras el equipo no esté en situación problemática, cuanto antes haya elecciones, yo creo que mejor.
Bueno, las elecciones en junio, pero eso, ¿no? El riesgo de que si te quedas en zona de nadie se hable mucho más de la carrera electoral.
Claro, es que en el momento que te distancias de los puestos de arriba, cobra fuerza quién va a ser el siguiente, quién va a traer para gestionar, dónde están los entrenadores, qué se puede fichar, y todo el día ese ruidito, ese ruido del que hablaba Marcelino, respecto a la falta de gol y de lo que se crea alrededor, pues ojalá no le dé tiempo a conocer el otro ruido, porque el otro ruido sí que a veces que se come cuando estés en tierra de nadie, se come la actualidad.
Sí, que además sin esta junta presentándose, al menos por parte de Aitor Elizegui, pues lo de que siga Marcelino es casi casi misión imposible, salvo que tenga el equipo arriba muy bien colocado, haya consenso y nadie dude de la renovación de Marcelino. Pero teniendo en cuenta que siempre es un arma electoral lo del entrenador, imposible que renueve.
Que él quiera renovar, ¿no?
También.
Cuando dices, oye, yo estoy haciendo todo lo que hago y para esto, ¿no? No sé, al final... Es que el tema del año electoral es malo, siempre, casi siempre. O sea, al final va a generar división, va a generar... pues lleva con este, ya contra este. O sea, pues ya sabemos todo lo que conlleva las elecciones, ¿no? Y eso, si encima no hay interés deportivo, no hay un objetivo a corto plazo, pues peor todavía. O sea, pues si estás en tierra de nadie y quedan partidos, pues muy complicado. O sea, de todas formas, es llamativo también que de momento no haya nada. Esté todo, no hay nadie que va a salir o haya salido.
El primero todo, siempre se quema. Hay que esperar.
Muy calibrado, muy estudiado, ¿no?
Sí, y habrá tiempo para hablar de todo ello, que se va a hacer muy largo. 3:00 p.m, resultado para el Athletic Betis del domingo en San Mamés y jugador clave. Venga, César García.
A ver, empate a uno. Vencedor.
Unai Vencedor.
Unai Vencedor. Sí, estaba mezclando Íñigo Martínez con Unai Vencedor, sí.
Juanma Velasco, marca.
Voy con todo. 2-1.
2-1, ahí a muerte, sí. A tope.
Y el jugador clave, Íñigo Vicente, para que vean lo que confío en el partido.
Iñaki Ugal, de Mundo Deportivo.
Yo digo 1-0, Iñaki Williams.
1-0, Iñaki Williams. Y que pase, bueno, me dicen unas navidades tranquilas, luego queda en Madrid, pero casi, casi. Gracias por vuestra visita, a cuidarse.
Agur.